Muy buenas tardes. Estamos en Terapia Chilensis después de estas lluvias, que no fueron todo lo intensas tal vez que hubiéramos querido, pero algo de agua cayó. Esperamos que vuelva a caer. Y a pesar de los problemas que hubo en un grupo importante de personas que tuvieron cortes eléctricos, esperamos que eso se solucione rápido, en parte ya se ha ido solucionando. Estamos con Pablo Ortúzar, la José no nos acompaña hoy día de nuevo, desgraciadamente, pero estamos con Pablo. Y Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, todo bien por acá.
Oye, allá en primavera.
Sí, sí, la primavera entrando con mucha fuerza, una explosión de verde.
Sí, la primavera. Por allá es muy, muy importante el corte, ¿no? El cambio que se produce es muy marcado, ¿no?
Muy marcado, así es.
Oye, uno de los temas que ha marcado la agenda de estos días es el tema del rechazo, de la convención, de las imágenes de la convención, del crecimiento de la desconfianza según distintas encuestas y la mantención de un rechazo que seguiría creciendo o manteniéndose más o menos alto en algunas encuestas. Y en relación con eso, la prensa, los medios, ¿qué papel juegan los medios en esto? Ha habido distintos episodios en relación con los medios. Estos días partimos conversando por ahí, Pablo. ¿Cómo ves tú ese tema?
Sí, ese es un tema muy interesante porque si uno se fija en la discusión respecto al tema de la posverdad, este diagnóstico que en el fondo hoy día cada uno elige más o menos la información que le conviene o que adula sus propios prejuicios y descarta la demás como falsa, hay un elemento importante que es la destrucción, ¿cierto?, de el descalificar por parte de personas en posiciones de poder a la prensa y a los periodistas cuando las preguntas que les hacen o cuando los puntos de vista que expresan no les gustan o les molestan. Esto lo hizo Trump de manera permanente mientras estuvo en la Casa Blanca. Y de alguna forma, hoy día lo hemos reflejado en la convención, que ha alegado constantemente que hay una campaña y una manipulación de los medios, supuestamente por parte de sus dueños, que le habría hecho daño a la imagen de la convención. No han ofrecido nunca una sola prueba de esto. Y el tema del trato a la prensa y al periodismo, o sea, a los mismos periodistas, se ha ido convirtiendo en un asunto cada vez más controversial a nivel público. Este tema volvió, ¿cierto?, ahora con la situación que se creó durante el punto de prensa del presidente Boric junto con todo su gabinete, en el cual le pregunta, contrapregunta a una periodista presionando para que revelara sus fuentes, cosa que es bastante poco, digamos, o sea, yo no sé si el presidente tenía la intención de generar una situación humillante, incómoda, pero sin duda la generó. Y esto se suma a su vez a la intervención de Isquia Siches, que con el tema del avión, donde atacó también gratuitamente a un medio de prensa, situación por la cual no se disculpó. Entonces, hay un ambiente de matar al mensajero que va creciendo en una izquierda muy frustrada y que es peligroso. Todos sabemos que básicamente la prensa es el cuarto poder, es el poder que es clave para balancear y para mantener cierto equilibrio con los demás. Y la prensa establecida es, digamos, es el ambiente donde trabajan y donde se desempeñan profesionalmente los periodistas. Entonces, aquí también en esta idea de que el periodista sería una especie de perro de pelea del medio del dueño, o sea, del dueño del medio, hay una incomprensión y una devaluación muy grave del trabajo profesional de los periodistas.
Sí, los periodistas muchas veces son bastante autónomos de sus dueños. Ahora, este tema tiene su historia, porque si hacemos memoria, ¿no es cierto?, tanto en la plataforma, digamos, en el programa del candidato Daniel Jadue como del Gabriel Boric de la primera hora, había un consejo de medios, ¿no?, que tenía que regular los medios de comunicación, podía establecer sanciones, tenía que regular por el pluralismo dentro de cada medio, una cantidad de cosas que son sumamente cualitativas, digamos, de medir, pero esta idea estuvo en ambas campañas en la primera fase. En la segunda fase, o sea, en la segunda vuelta, eso no apareció en el programa de Boric, eso fue eliminado.
Sí, es que ha sido, es una constante especialmente en la izquierda, a pesar de que la derecha tiene su propia versión de este cuento, digamos, que todos los periodistas son de izquierda, y etcétera, etcétera, como que están, es divertido que cuando uno habla con los sectores más duros de cada una de las posiciones, ambos creen que básicamente la prensa miente y en contra de su posición, digamos. Pero la izquierda siempre ha reclamado que la concentración de medios en Chile es escandalosa, nunca ha parado a ver que si esto se ha modificado, digamos, con la masificación de medios digitales, ni si ha sufrido alguna transformación, y tampoco las investigaciones que digamos que tratan de señalar esto como algo terrible y tremendo, son muy contundentes, pero ese victimismo constante está muy instalado en su mentalidad. Y también la idea ilustrada, ¿cierto? Y despótica, de que cuando las mayorías ya no están de acuerdo con ellos, cuando el pueblo parece no estar muy de acuerdo con la izquierda, entonces el pueblo está siendo manipulado, o sea, sin duda está equivocado, ha sido alienado, ya no entiende sus propios intereses, y la pregunta es quién es el culpable, y ahí se apunta, ¿cierto?, a la prensa y a los medios. Todo lo cual es muy grave. Yo creo que ahí hace falta una reflexión más profunda. Esto es como un sentido común, como un lugar común que la izquierda ha dejado que crezca, y que ya se va convirtiendo en estas leyes peligrosas, ¿cierto?, de control de medios, que en otros países de Latinoamérica han dejado, o sea, tienen una historia bastante tremenda y muy reciente. O sea, tratar de dejar sin diario, o sea, sin papel a los diarios, en Argentina, en Nicaragua, esto es de ayer, digo. Entonces, desde ahora, de hecho en Nicaragua desde ahora. Estos no son temas para tomar a la ligera.
Sí, afortunadamente eso fue eliminado en la segunda vuelta por Boric, y también hubo algo parecido, si tú te acuerdas, Pablo, en la convención. También hubo un proyecto de establecer un consejo de medios en la convención, y eso fue propuesto, pero afortunadamente en el pleno eso fue rechazado, o sea, eso cayó, eso no quedó en el texto borrador. Pero el intento estuvo, digamos, o sea, el intento estuvo, o sea, la idea de que haya un organismo desde el Estado que regule los medios de comunicación, que los vaya enmarcando en una determinada línea, se ve que tiene algún apoyo en algún sector de la población.
Sí, especialmente sectores que no conciben que el resto piense de manera distinta a ello, sin que esa diferencia esté mediada por el engaño. Por el engaño, básicamente. Y esas son personas que se tienen mucha fe. Cuando uno lee, o sea, claro, que piensan que ellos están de alguna manera en un punto, han logrado una lucidez para entender el mundo mucho mayor a la de los demás, y por lo tanto les asombra mucho que alguien esté en desacuerdo con ellos. Como le pasa recurrentemente, qué sé yo, a Fernando Atria o gente así, que siendo muy inteligente, digamos, caen en esta ceguera de no entender que discrepen con ellos, digamos.
Sí, a mí también me parece que hay algo como la aspiración a un mundo perfecto, donde no se acepta que la libertad de expresión tiene sus costos, tiene sus riesgos, tiene también sus problemas. O sea, no es que sea blanco o negro, digamos. Si tú tienes libertad de expresión, va a haber informaciones equivocadas, va a haber cierto escándalo en ciertos medios de comunicación, ¿no es cierto? Y tú probablemente lo estás viendo en Inglaterra, que es un país tradicionalmente con mucha libertad de expresión. No todo lo que se publica es lo que a lo mejor uno querría que se publicara, digamos. Pero eso es parte de lo que hay que admitir si tú tienes una sociedad donde hay libertad de expresión.
Sí, aquí hay medios que se jactan, diarios que se jactan de pagar la, digámoslo, de estar pagando multas por el tipo de información que publican, ¿no?, públicamente. O sea, ese es más o menos la situación. Y sí, o sea, les molesta ese desorden, pero además siempre piensan que es una conspiración en contra de ellos. Y ahí hay una mala comprensión. Yo creo que hace falta un poco de sociología de los medios, como tú decías al principio. Hay una mediación, ¿cierto?, entre quién es el dueño de un medio, el quienes administran ese medio, el director, etcétera, la línea editorial que existe, y el trabajo de los periodistas. O sea, no, esto no es, los periodistas no son como los abogados. No es que alguien los contrate para que vayan ahí a defenderlo. No son ellos no litigan los intereses del dueño del diario, del canal, etcétera. Eso no es así. O sea, nosotros tenemos serios problemas muchas veces en la prensa porque hay varios periodistas que lo que les gusta es básicamente irse por líneas demagógicas o digamos, adular al público. Pero la idea del periodista como un espadachín del dueño del diario es muy degradante y es muy falsa. O sea, es ciega al hecho de la mediación institucional que existe y al hecho de que, digamos, el prestigio de los periodistas se construye justamente en base a tratar de mediar lealmente entre los hechos y el público.
Muy profunda. Con la aparición de Internet, ¿no es cierto?, bajaron mucho los costos para poder tener medios de comunicación y uno pensaba que eso iba a producir una proliferación de medios de comunicación equivalentes a los que estaban instalados, digamos, en la era del papel. Pero no es lo que ha pasado. Más bien lo que uno ve son diarios o plataformas muy sesgadas que dan muy un ángulo de la noticia, muchas veces con fake news, que más bien polarizan la escena. O sea, ¿por qué crees tú que no han surgido, o es que me equivoco, ya han surgido y no los conozco nomás, medios de digitales que tienen la amplitud que han tenido tradicionalmente los diarios o los medios en la época del papel?
O sea, han ido apareciendo muchas cosas. Pero ha predominado, ¿cierto?, los medios más irresponsables, porque en el fondo aquí esto, la proliferación de los medios virtuales viene de la mano de las redes sociales también. Entonces la noticia clickbait, es pensar noticias diseñadas para Twitter, para que en Twitter la revuelvan harto, distorsiona sumamente la mirada, digamos, del medio, cuando los medios se piensan así. Pero también hay otras cosas muy interesantes. El caso de Ciper Chile, por ejemplo, es muy interesante. Y como él, a nivel mundial han emergido otras, o diarios tradicionales se han pasado, de hecho, a la virtualidad por completo. Pero es cierto que hubo un momento de equiparación entre la prensa tradicional y estos medios así, como digitales, sin mucho respaldo. Y una cosa medio de mercado, de que, oye, al final yo quiero consumir las noticias que me gustan, las noticias que adulan mis prejuicios, no quiero noticias que vayan en contra de lo que yo creo que está bien. Pero me parece que también, especialmente con el tema de la pandemia y con estos fenómenos donde en el fondo el principio de realidad se volvió muy importante, ha habido un retorno hacia mirar con nuevos ojos la importancia de los medios establecidos, justamente de una institucionalidad que logre mediar y también que logre hacerse responsable y responder por las cosas que publica. Entonces, yo podría, o sea, tengo la impresión de que, digamos, nos estamos alejando del momento en que se pensó que ya básicamente los medios tradicionales iban a desaparecer y todo iba a ser pura cuestión virtual y casi que digamos, no sé, que los medios habían caducado. Esa idea yo creo que nos hemos ido alejando y se ha visto hoy día que no es lo mismo una estructura institucional más compleja que digamos que un grupo de personas produciendo noticias para ganar publicidad en las redes sociales o para hacerle promoción, digamos, a una determinada posición política, partidista, muchas veces.
O sea, ¿tú te imaginas esos medios en papel o digitales?
Van las dos cosas. Como decía, hay mucho periódico tradicional, se ha ido pasando pasado a digital, pero el papel todavía ahí aguanta. Ahora, el tema de la pandemia y la ruptura, de cierto, de las líneas de distribución está pegando fuerte y el papel ha subido muchísimo de precio. Entonces, claro, el tema de seguir publicando en papel se ha vuelto una cosa medio de nicho. Pero ahí están, o sea, yo creo que va, a pesar de todo esto, de estas dificultades, el periódico tradicional creo que no va saliendo de la tormenta en la que se vio metido, digamos.
Oye, Pablo, aprovechando tu condición de antropólogo, te quería llevar a un tema que está en la convención y que se aprobó ayer, que tiene que ver con las autonomías territoriales indígenas y que van a ser creadas por ley y donde va a haber cierta autonomía que la ley misma va a tener que fijar y no sé, también la ley fijará qué responsabilidades tiene el Estado respecto de estas ATI, de estas autonomías territoriales indígenas. ¿Cómo ves tú? Esto ha sido bastante discutido, fue aprobado, pero hay gente que sostiene que esto es desmembrar el Estado, hay otra gente que dice que esto fluye naturalmente de la condición de pueblo-nación de muchas de estas comunidades y que es lo natural y que existe desde luego y sabemos que existe en otras partes. ¿Cómo lo ves tú este tema?
Y yo tengo serias dudas respecto a cómo estas ideas, que muchas suenan bonitas, se van a. ¿Qué pasa cuando estas ideas se conviertan en instituciones, cuando estas ideas entren en contacto con la realidad? ¿A qué riesgos estamos expuestos? ¿Cuáles van a ser las consecuencias directas de este tipo de cosas? O sea, la idea de autonomía suena súper bien, hasta que uno se topa, no sé, pues, o sea, cuando recibieron a tiro a la ministra del Interior, que había sido invitada a su casa por el padre de Rianca, y después salió un lonco a decir, bueno, sabe que aquí mando yo y usted no puede andar invitando gente sin que yo le dé mi autorización. Claro, o sea, si esa situación de ausencia, digamos, de libertad básica, va a ser constitutiva, digamos, de la vida en esas comunidades, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no estaría de acuerdo con abrir la puerta para que se creen situaciones tipo colonia de dignidad bajo el manto, digamos, del tema indígena. Y lo mismo en varios otros temas. O sea,
¿Qué
de hecho,
quieres decir con situaciones tipo colonia y dignidad?
donde en el fondo la estructura autónoma, ¿cierto? Se usa para que cierto sector que tiene más poder y capacidad de control dentro de ese contexto se aproveche y abuse de las demás personas sobre la base de esta autonomía, pero digamos, utilizando esa autonomía como una forma de evitar que libertades fundamentales puedan ser, digamos, reivindicadas y ejercidas por habitantes del territorio nacional.
Aquí hay un tema que me parece
O sea,
fascinante
perdón,
que sí.
para aclararlo un poquito más, perdón. Cuando aparece el lonco y Marcelo Catrillanca le agacha el moño con cara de susto, mi pregunta era, la pregunta después de eso que lo comentamos aquí una vez, es, o sea, ¿en qué situación está la gente en Temucucuy? Pues si no puede entrar la prensa, no puede entrar la policía, no puede entrar el censo, y parece que hay un lote armado que controla esta comunidad, y sabemos re poco de eso, o sea, y ya no tenemos control sobre esa situación. Entonces, eso es muy delicado, no es también, o sea, por eso hay que paralelo con Colonia Ignea.
Ya, o sea, la pregunta entonces sería, ¿qué derechos tienen los que están al interior de estas comunidades y qué derechos van a tener cuando se constituyan estas autonomías territoriales indígenas? Porque se ha puesto hincapié en que debe haber, digamos, como dice, un sistema de elección de autoridades tradicional. Y ahí a mí me parece que hay una cuestión fascinante, porque por una parte, no cabe duda que este es un fenómeno mundial, ¿no es cierto?, de valorización de las culturas tradicionales, de las culturas antiguas, que está ocurriendo en todas partes. Y es como la contracara de la globalización, ¿no es cierto? Y una especie de afirmación de la identidad de estas culturas, en buena medida amenazadas por la globalización, ¿no es cierto?, y muchas veces interferidas por la globalización. Entonces hay un elemento como de reacción. Que uno lo ve en todas partes del mundo y en distintos pueblos. Pero luego,
Lo cual
¿qué
es
es?
bastante paradójico, que esto es un fenómeno global, supuestamente que de contrariar la globalización a través de estas formas de resistencia, pero bueno, sí.
Así es, así es. Incluso se habla de la global localización, ¿no? O sea, es un movimiento global, pero que tiene un correlato muy local y diferente en distintas partes, pero que hay afinidades, tú ves que hay contactos y hay planteamientos muchas veces comunes.
Sí, alguien más cínico diría que esto es como una industria de las identidades locales, una industria global, pero no tenemos para qué ser tan cínicos.
Pero a mí lo que me siempre la pregunta que me salta en estos casos, digamos, cuando tú tienes esta postura de conservar una cultura tradicional amenazada, digamos, por la modernidad, es qué es lo que tú quieres conservar, ¿no? Por ejemplo, en nuestros pueblos originarios, como en todas partes, en algún momento hubo poligamia y eso era considerado aceptado y qué sé yo. Hoy día eso sería completamente inaceptable, indigno para la mujer. Entonces, en estos pueblos, eso obviamente no es una costumbre que se va a mantener. Entonces, luego está lo que sí se quiere mantener, que es la propiedad comunitaria de la tierra. Pero sabemos que todos los pueblos tuvieron propiedad comunitaria de la tierra en algún momento, y eso fue siendo desplazado por la evolución económica y por su ineficiencia. A medida que aumenta la población, es más gente la que está ahí, tú no puedes vender, no puedes asociarte, no tienes facilidades para obtener crédito, no es claro cómo puedes hipotecar la tierra, entonces no tienes capital, en fin, es una estructura económica que te obliga, digamos, a vivir muy cerca de la pobreza. Entonces, sin embargo, yo he conversado con muchos antropólogos, por ejemplo, los antropólogos peruanos o qué sé yo, ellos defienden esto. Y tú en el Perú tienes la experiencia, ¿no es cierto?, de estas comunidades. Yo he conocido algunas y es impresionante la diferencia de explotación, de inversión que hay, porque a veces tú tienes muy cerca una comunidad indígena comunitaria donde se vive en pobreza y al lado hay un campo moderno con inversión, con agricultura de exportación. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que se quiere conservar y para qué, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto se quiere conservar? ¿Hasta qué punto es un elemento esencial de esta identidad colectiva que se quiere mantener? Por ejemplo, la propiedad comunitaria de la tierra. Por ejemplo, el método de selección tradicional de las autoridades, que es un poco menos transparente que una persona un voto, digamos, ¿no?
Sí, no, y hay temas selectivos donde esto no se juega. Por ejemplo, el tema de la salud. Se plantea incorporar, ¿cierto?, algunas tradiciones pachamámicas o qué sé yo, pero siempre se plantea que el acceso a la salud para los pueblos indígenas es clave. Y efectivamente, si no, bajo las condiciones tradicionales, muchas de estas personas vivirían 40 años, digamos, sin acceso a antibióticos, sin tratamiento adecuado.
Claro, sin vacunas, etcétera. Claro.
Sin vacunas, sin, digamos, asistencia en el parto, etcétera. Entonces, a mí, bueno, yo soy antropólogo, Pero me acuerdo siempre un congreso de antropología al que fui y el drama era, esto era sobre una comunidad de pescadores artesanales donde se habían acabado los pescados, básicamente por la pesca arrastre, qué sé yo, no quedaba nada que pescar. Y el antropólogo que expuso sobre esta comunidad de pescadores artesanales, su gran propuesta era que el Estado le pagara un sueldo a estos pescadores para que salieran todos los días a pescar, aún sabiendo que no había nada que pescar, pero para esa forma conservar su tradición. Él decía, esta es una comunidad de pescadores muy antigua y se está perdiendo su tradición de pesca, se están dedicando a la construcción, etcétera, etcétera. Entonces, para conservarlo, el Estado debería pagarle un sueldo y que salgan a pescar sabiendo que van a volver sin nada todos los días. Y a mí siempre me pareció bastante una lógica bastante perversa, y en ese momento lo vi con mucha nitidez, digamos, que esta idea de conservar y de identificar además lo indígena, por ejemplo, un modo de producción o la explotación de un producto, etcétera, era una cosa muy, muy perversa y que uno puede ver que tiene consecuencias negativas en otras partes del mundo. Y en general yo me inclino, ¿cierto?, a la posición de a la idea del qué sé yo, del pluriculturalismo, de considerar que hay otras culturas. Que es una visión occidental, digamos, ninguna otra cultura es pluricultural. Y obviamente dejando fuera todos los elementos que son contrarios a los derechos humanos y a las tradiciones, digamos, a esta base ética de Occidente, como sacrificios humanos, castración femenina y una lista infinita de cosas.
Yo soy bastante de acuerdo, sí, en dejar fuera eso, sí.
Sí, o sea, y es divertido, porque uno cuando yo lo digo así, todos los antropólogos se les para el pelo, a muchos antropólogos se les para el pelo, Pero después cuando uno lo discute un poco, en general, dice, ya, sí, en realidad, sí, ya, está bien, sí. Son muy pocos los que están dispuestos a llegar hasta el final, digamos, la idea de permitir que las culturas tradicionales, digamos, se expresen de cualquier forma. Y el otro problema aquí es que el Estado aquí opera, el Estado cuando ofrece rentas por mantenerse en la etnicidad o por transformarse a la etnicidad o por volver a la etnicidad, genera también dinámicas perversas, o sea, de cazadores de rentas, de comunidades que se etnifican simplemente para recibir subsidios estatales o para recibir privilegios como poder explotar, qué sé yo, parques nacionales. Y eso también es problemático. No es la idea, digamos, no, y yo no sé en qué medida se conserva una cultura convirtiéndola en cliente, convirtiendo a estas personas o incentivando que más personas se conviertan en clientes del Estado y vayan radicalizando además su diferencia para poder presentarse como ancestrales o qué sé yo.
Pablo Ortúzar, ha sido un
Ese
gusto
es el...
enorme conversar contigo hoy día. Se nos acaba el tiempo, el tema sigue, lo podremos seguir conversando más adelante. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenas noches.
No, muchísimas gracias a ti. Nos vemos.